Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Els més grans diran que tot això són bestieses, que com més tecnologia hi hagi en el cotxe, doncs com a les cases, més coses per espatllar-se. En part, no els falta raó, eh? No els falta raó, perquè això dels sensors a vegades, allò, s'engeguen quan no toca o s'apaguen quan no toca. Juanjo.
Buenos días.
Esto de los sensores depende de la sensibilidad de los sensores, eh? Perquè qui més que menja en el cotxe, tots aquests petits sistemes que ajuden a la conducció o a fer-nos la conducció més agraïda, a vegades sí que tenen uns certs capricis, eh?
A veces, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que ESP, ESC, DSC, VDC, VSA, VSC, ABS, Airbag, Tempomat, así podemos llegar casi hasta 100. Y no nos damos cuenta, cada día cogemos el coche, lo encendemos, esos 100 cacharrines se ponen en marcha, funcionan, no nos enteramos, conducimos, así estamos varios años, y un día se rompe uno y si nos quejamos de que los coches no van muy bien.
Y si no pasa res, molts d'aquests sistemes no actuaran directament en el vehicle si no tenim una desgràcia o si no tenim un accident.
Claro, pero muchas veces estos sensores nos ayudan a tener muchos menos accidentes. Por ejemplo, está claro que el ESP o el control de estabilidad electrónico, aunque quizá pensemos que nunca nos hace falta, sí que está actuando 25 veces cada segundo. Y es un sensor que en realidad, bueno, es un dispositivo que en realidad se alimenta de tres sensores que tampoco nos damos cuenta, pero que están funcionando todo el tiempo. Tenemos un sensor que mide el giro que le hacemos al volante para intentar saber cuál es la dirección que nosotros queremos darle al coche. Otro sensor que mide en cada rueda, es decir, cuatro sensores que miden en cada rueda las revoluciones que tiene cada rueda para ver cuál está patinando y cuál no, cuál va más deprisa y cuál no. Y un sensor que está en el centro del coche, que es como un giróscopo, que mide exactamente cuál es la dirección en realidad del coche. Y lo que hace es que cuando tú giras el volante a la izquierda, pero el coche sigue recto, detecta que no está yendo a donde tú quieres y lo que hace es frenar una de las ruedas, o las dos, o las tres, o las cuatro, para corregir esa dirección. Y eso, mira, este mismo domingo estaba en una rotonda y un señor llegó a la rotonda y como hay este chirimiri, que es un poco molesto y hace que el suelo sea muy deslizante, pues se le fue el coche y si no hubiera tenido el ESP, se le hubiera ido y se hubiera dado contra el lateral de la rotonda. Y sin embargo el DSP se dio cuenta de que él estaba girando a la izquierda y que el coche se estaba yendo hacia la derecha y lo que hizo fue bloquear una rueda para que el coche enderezara. Evitó un accidente gracias a que 25 veces cada segundo está intentando ver si todo va como va.
Avui ens explicaràs, però, vaja, dos sistemes de sensors, llums i parabrises, neteja parabrises. No sé si en tots els cotxes ara hi són presents o no, però en qualsevol cas són d'aquells que ens poden resultar més útils per no haver de tocar massa botons mentre conduïm.
Claro, este es otro sensor que evita que tengamos que distraernos conduciendo para poner o no el limpiaparabrisas cuando empieza a llover o estar tocándolo todo el rato para cambiar la velocidad y todo esto, ¿no? El dispositivo de sensor de lluvia, normalmente cuando un coche tiene el dispositivo de sensor de lluvia, es bastante frecuente que tenga también el dispositivo de sensor de luces automático, porque van parejos, el dispositivo, el sensor, suele ir junto con un sensor de luz y por tanto es muy normal que si tienes sensor de lluvia tenga sensor de luz. Sería raro que no lo tuvieras. Puede ser que en algún vehículo de los primeros que empezaron a incorporar el sensor de lluvias no pusieran el sensor de luz. Esto es un sensor que funciona...
Sistema de un punt de sofisticació, ¿eh?
Sí, es un sistema que en realidad es muy simple, porque no tiene tampoco tiene muchos componentes, pero que tiene su nivel de sofisticación. Cuando hablamos de la fibra óptica, ya hablábamos de que lo que hacía la fibra óptica es transmitir un rayo de luz que iba reflejando, iba rebotando en las paredes del tubo, de un lado a otro. Pues en el caso del sensor de lluvia es algo parecido. Lo que hace el sensor de lluvia es detectar los cambios de luz que hay en el parabrisas. Es decir, cuando cae una gota de agua en el parabrisas, la luz que entra dentro del habitáculo es diferente que si no está esa gota. Entonces, lo que hace es funcionar en base a esto. Primero que hay que decir que es que si la gota no cae donde está el sensor, el limpiaparabrisas automático no va a funcionar. Es decir, que si vais circulando y os cae una gota de agua justo en una esquina inferior del parabrisas y dices, no se ha activado el limpia, este chisme no va. No, es que tiene que caer donde está el sensor, que normalmente os lo encontraréis en la parte superior.
Hem de suposar que quan plou d'una manera uniforme i que, per tant, en algun moment...
Si no, diríamos que no es lluvia.
Diríem que no es plou, ja està clar.
Exactamente. Entonces, el sensor suele estar donde está el retrovisor, justo en esa parte del cristal. Y es un dispositivo que lo que tiene es un diodo LED, emisor de luz, y un diodo receptor de luz. Y lo que hace es que uno está encima del otro, entonces el diodo emisor de luz emite un rayo de luz que rebota en el parabrisas, y al rebotar, con un ángulo que está calculado ya el rebote, coloca en el diodo receptor y recibe la luz. Y está todo el rato emitiendo un rayo de luz. Uh-huh. En algún coche hasta se puede ver si te acercas. Y está haciendo todo el rato este ejercicio. ¿Qué pasa si cae una gota de agua? Pues primero, como esto estamos hablando de reflexión y refracción. Reflexión sería el ángulo del rebote de la luz, y refracción sería la intensidad con la que vuelve ese rebote. Si emitimos un rayo de luz, imaginemos a fuerza 100, y no hay nada, rebota y rebotará con fuerza 100. Si nos encontramos algo en el medio, como una gota de agua, uh-huh, o un copo de nieve o algo, no rebotará igual, se perderá un poco de luz.
Per tant, el sensor acaba agafant dades d'aquestes dues...
De estos dos diodos. Uh-huh. Y lo que hace es que... ¿Ha vuelto la luz? Sí. ¿Ha vuelto en una intensidad diferente? Sí. En función de cuánto vuelve y en qué intensidad, ajá, vuelve, enciende el limpiaparabrisas y le da más velocidad. Con lo que en realidad es un sistema simple, pero bueno, sofisticado en cierto modo.
D'acord. O sigui que en la mesura que la quantitat d'aigua pertorba aquest retorn de la llum al sensor, els netejaparabrises funcionaran d'una forma més ràpida o d'una forma més lenta, d'acord, hem de suposar, amb la quantitat d'aigua que estaria caient en aquell moment, no?
Sí, exactament. Entonces, por eso se le llama lo de la reflexión, porque rebota y vuelve, uh-huh, y refleja, y refracción, que sería el grosor de esa luz o de la intensidad de esa luz.
D'acord.
El diodo receptor lo que tiene es un sensor, que en realidad no es un sensor, en realidad lo que es una parrilla que tiene varios sensores. Entonces, si la luz que se rebota ilumina 3 o 4 o 5 franjas, está volviendo 100% como yo esperaba. Si ilumina 3 franjas, está volviendo menos. Si ilumina una, está volviendo mucho menos. Y si cada vez que emito el rayo de luz vuelve diferente, pues lo que hace al final es activar una combinación de me pongo en marcha todo el rato, me pongo en marcha a mucha velocidad, me pongo en marcha a menos velocidad.
O sigui, aquest és el secret del sensor de pluja.
Así de sencillo.
Simplement.
Y podéis ir al coche con un vaso de agua y probar de tirar el vaso de agua por la parte central del parabrisas.
Perquè hem d'entendre, Juanjo, que el sensor actua quan això succeeix durant una determinada estona. No deu actuar si nosaltres esquitxem, per exemple, el parabrisas.
Sí, immediatamente.
Immediatament?
Sí, porque está haciendo esta función de forma constante. O sea, la luz está emitiendo todo el tiempo un rayo de luz que está todo el tiempo reflejando, no está haciéndolo en forma estroboscópica, sino constante. Entonces, aunque tú vayas y pongas el dedo un momento,
en què agafem un cubell d'aigua i fem així, ja funcionaria el neteja parabrisas.
Sí, hacéis el ejercicio y es divertido.
D'acord.
Puedes incluso salpicar con los dedos y hará una cosa diferente que si tiras todo el vaso de agua.
D'acord. Escolta'm, o sigui que, i si nosaltres poséssim un paper sobre el sensor, què passaria?
Pues que no vuelve nada de luz y lo interpretaría como un error. Y no actuaría.
Entesos.
No se dispararía.
Entesos.
Una bestia.
D'acord. Però jo que algú diria, anem a veure què passa, alguna cosa no funciona.
Sí.
És a dir, hi ha uns paràmetres també que poden indicar la quantitat de pluja o que el sistema simplement no funciona.
Lo que seguro que pasaría es que se encenderían las luces.
Està clar. Doncs porque, anem pel de les llums?
Claro, porque donde está este diodo emisor receptor, normalmente hay otros dos componentes más, otros dos sensores más, que son los que dirigen el tema de las luces. He de decir también que en algunos vehículos estos sensores los podéis desconectar, es decir, si no queréis que sea automático, que las luces y, la, y el parabrisas funcionen, ajá, tenéis que buscar dónde está la palanquita que puedes regularlo y ponerlo en manual.
Todo es desconectable, ¿eh?
Sí, es desconectable en la mayoría de coches, a lo mejor hay algunos que no, ¿eh? Igual que también hay algunos coches, esto ya suele estar ya más en gama media-alta, que tienen, que puedes regular la sensibilidad.
Bien. Allò que dèiem, no? Claro. Que no et salti a la primera de canvi i comenci a funcionar el parabrisas, sinó que a partir d'una determinada, diguem-ne, quantitat de pluja es posi en funcionament el sistema.
Claro,
no?
Tenemos que pensar que, por ejemplo, si estamos en un lugar donde es muy habitual la niebla o la bruma, en el fondo a veces la bruma no molesta para conducir, pero es una cantidad de agua que está en el limpiaparabrisas y estará alterando este diodo. Si la sensibilidad del diodo es muy buena o està puesta a tope, pues és possible que estuviera tot el rato activando el limpia, no?
Segurament la qüestió de les llums del cotxe podem, no sé si dir, tenir altres experiències o referents. Algunes ciutats que tenen sensors de llum per encendre l'enllumenat públic a partir d'un determinat nivell d'il·luminació o fins i tot en les càmeres fotogràfiques que hi ha precisament sensors de llum per ajustar la capacitat de la càmera de tenir una imatge més o menys exposada, o sigui, el diafragma de la
càmera. Los sensores de luz tienen muchísimas funciones.
Això sí que fa molts anys que, d'alguna manera...
E incluso funciones industriales muy buenas para nosotros. Por ejemplo, en las oficinas donde yo trabajo, la central de donde yo trabajo, tienen unos sensores de luz que lo que hacen es abrir más o menos las persianas e inclinar más o menos las
láminas,
las
de,
láminas de las persianas para que entre más o menos luz y moleste más o menos.
D'acord.
Y en invierno lo abren a tope para que entre el máximo de luz y en verano van haciendo que esquive los rayos de sol directos, de forma que el habitáculo está menos intenso y hay menos luz que molesta.
D'acord.
O sigui, a través d'un sensor de luz.
Els sensors de llum sí que són d'una aplicació bastant corrent, en domòtica, en la vida quotidiana, industrial, etcètera, etcètera.
I en,
no?
en les centrales solares, en les d'energia solar, tienen sensores de luz para ir moviendo los aparatos
Está
hacia
clar.
Donde da más el rayo de sol.
Está clar.
Y aprovechar al máximo la energía. Es decir, que los sensores de luz también en muchos pasillos hay sensores de luz que hacen que se encienda la luz a medida que
pasas. T'ho pregunto perquè això vol dir, en el cas dels automòbils, no estem parlant d'una cosa molt, molt, molt extraordinària o d'un ús molt... No.
Bueno, en los coches...
Diguem-ne que és una aplicació més dels sensors de llum com en tants altres àmbits
sí,
de la vida, no?
Sí, eso no es que otro. Normalmente consta de dos dispositivos, dos sensores. Uno es el de luz ambiental, que al final es una célula fotoeléctrica que tiene un nivel de sensibilidad y en función de la regulación que le damos a esta célula fotoeléctrica, cuando detecta que el nivel de luz ambiental es menor de X cantidad de fotones, pues lo que hace es decir, pum, enciendo.
Uh-huh.
Cuando vuelve a subir ese nivel de luz, pum, apago. Y esto se puede aplicar en un coche para encender luces, como en una casa, como en miles de cosas.
Uh-huh.
Y normalmente también incluye otro sensor que se llama sensor de luz de puntos lejanos, que es un sensor que lo que hace es un poco parecido a lo mismo que la lluvia. Emite un rayo de luz que refleja en el cristal y que lo que hace es distinguir hasta dónde llega este rayo de luz. Es decir, emite una señal que va y vuelve. Entonces, en función de lo lejos que está el vehículo donde tiene delante donde rebota, lo que hace es apagar las luces largas y pasar a cortas para no deslumbrar al que viene de cara. Estos dos sensores, este segundo sensor no lo llevan muchos coches, ya son coches de más gama alta, porque es el sistema este de no deslumbrar al otro coche, mientras que el primero lo llevan prácticamente todos los que tienen sensor de lluvia y es el que hace que cuando llegas a un túnel se encienden las luces,
automáticamente,
cuando sales del túnel
se apaguen.
Tienen normalmente un delay, un retraso de tiempo de 10-15 segundos para que se vuelvan a apagar. Y cuando entras en un parking, pues lo mismo, te enciende las luces y así de forma automática no tienes que estar distrayendo tus manos, más aún de lo que está haciendo todo el mundo, que si mira el móvil, que si pone la radio, que si pone el aire acondicionado, que si tal y que si cual, y evitamos nuevos peligros.
El que sí que ens ha cridat l'atenció és que la informació que ens has passat, això no és nou.
No és nada nuevo. A eso,
però
a eso
gens nou. Hi ha aquí uns automòbils dels anys 50.
En el año 50
sí.
Ya se puso en un Buick, que tiene, fue un prototipo, que es un Buick LeSabre, que invito a que la gente lo busque en internet, porque es un coche absolutamente super futurista.
Ajá, de aquella época tan deixada d'anar, dels dissenyadors.
I ahí ya pensaron en los americanos, que siempre están pensando en el confort, como era un coche descapotable, pensaron en cómo hacer un sistema para que cuando lloviera ya pusiera la capota automáticamente y no tuvieras que darte cuenta cuando ya te estabas mojando. Y esto ya fue en el año 50. Y en el primer coche de serie que se puso fue en un Cadillac, en el Cadillac El Dorado, que es un Cadillac del año 58. Es decir, que ya tiene la historia esta 58 años y por tanto no es nuevo. Yo cuando era pequeño, recuerdo que mi padre tenía el famoso 1430, el Seat 1430, sí. Y él...
No lo havíem sentit mai en aquesta denominació, eh? El 14. En canvi, el 1430, sí.
El 1430, ah. Él tenia el Fu, que era el que tenia 120 caballos, algo así, rojo vivo, rojo Ferrari.
Qui no tenia un 124, tenia un 1430.
I él, que és ingeniero, compró unas células fotoelèctriques, las instaló en el parabrisas y los conectó a las luces para que se encendieran las luces solas cuando entraban en los túneles. Y cuando se hacía de noche. Y recuerdo que aquello nos pareció como...
Como magia, ¿eh?
Ultra magia, súper, vamos, siglo 42.
Home, en una època en què els cotxes no tenien automatisme de res.
No tenia nada.
De res, en absolut,
pues,
¿eh?
Puso la célula y tal y lo puso ahí. Y luego lo puso en una lámpara en casa, en el salón, para que cuando se hiciera de noche se encendiera una luz en el salón cuando no estamos y ya hubiera luz para cuando llegaras a casa, ¿no?
D'acord. Ara això és molt corrent, ¿eh?
Esto, vamos, ahora es súper normal.
Res.
De hecho, el teléfono móvil tiene una célula fotoeléctrica que hace que cuando entráis en un lugar más oscuro se ilumina más la pantalla, o cuando hay mucho sol, al revés, cuando entras en un lugar oscuro atenúa la pantalla y cuando hay mucho sol aumenta la luz de la pantalla para que veáis mejor y no estéis ahí faltos de iluminación.
Tot això, en el fons, és el mateix sistema, no?
És lo mismo. És
un captador de llum i aleshores s'ajusta a la llum del dispositiu d'acord amb la llum de l'ambient.
Sí, exactamente. Con lo que al final estamos hablando de sensores que hay en el coche todo el tiempo. Este es uno de ellos, el de las luces y el de la lluvia. El del ESP que he explicado, que corrige el rumbo del coche, son tres. Hay sensores que también miden la sensibilidad a la que le damos al acelerador para pre-alertar el sistema de inyección de gasolina al coche y que tenga una respuesta más rápida. Hay sensores en el freno para que cuando frenamos de manera rápida se active un servo que acelere y le dé más presión al circuito de frenos y nos ayude a frenar más deprisa. Hay sensores, que seguro que lo habéis notado cuando habéis puesto un libro en el asiento del acompañante, que nos indican que no tenemos el cinturón puesto y que se compone de un sensor de peso en la silla del coche y un sensor en el lugar donde metemos la trabilla del cinturón,
a l'ancoratge del cinturón,
que nos dice hay algo sentado ahí, o sea, hay peso y no está activado la trabilla. Luego, aquí,
això és una versió més sofisticada, eh?
Esto es súper sencillo.
Perquè nosaltres recordem aquells que tenien el seu cotxe només... No l'havies vist nunca, esto, que tenien només l'ancoratge del cinturó,
sí.
Llavors el ficaven aquí, sí, i sí. Ja està, i se n'anava l'alarma, ja es quedava tranquil·la.
Sí, ara hi ha un sensor de peso.
Per tant, si no estàs assegut en el seient...
Y claro, cuando pones un libro o llevas un ordenador, pues activa el sensor de peso y te dice que pongas el cinturón. Lo puedes desconectar, debajo del asiento hay un jack que lo desconectas y deja de funcionar.
D'acord.
Para los que llevan todo
el tanto de libros. Hi ha versions més sofisticades d'aquest sistema inicial tan, diguem-ne, tan simple per poder saber si hi havia algú assegut i demanar-li que es posés el cinturó i que, per tant, d'alguna manera deixés de fer funcionar l'alarma del cotxe.
Sí, sí, sí.
D'acord? Són alguns dels sistemes, diguem-ne, que han permès que els cotxes ara cada vegada siguin més còmodes de conduir, però també amb més averies, o no?
Sí. Al final, obviamente, cuantas más cosas tienes, más averías hay. Pero la verdad es que estos sensores pocas veces fallan. En el mundo de los sensores hay como tres niveles de seguridad. Sensores muy básicos, sensores más sofisticados y sensores vitales. Y todos estos sensores tienen un nivel de refuerzo y de duplicación que hacen que si se rompe, en realidad no te des cuenta porque hay un segundo o un tercero que está haciendo la misma función. Obviamente el sensor de las luces no es vital. pero el sensor del servofreno sí, o el sensor donde...
De l'estabilitat, ah, o que ens comentaves.
Los volantes son eléctricos, la mayoría. Ajá. Hay un sensor que detecta tu giro y gira las ruedas.
O el de l'airbag, suposo. Juanjo, el de l'airbag, suposo també.
El airbag es vital. Ajá. Claro, en estos sensores, además de su nivel de control mucho mayor, hay duplicaciones. De hecho, muchas veces hay gente que tiene averías del coche, que en realidad el coche no se ha averiado. Lo que se ha averiado es el sensor que detecta que los sensores funcionen.
Tot un sistema prou sofisticat. Juanjo, gràcies. En 15 dies tornem.
Hasta luego.
Notícies.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.